Hola, bienvenidos a Ortocast, el podcast de ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. En este episodio tuve la oportunidad de conversar con la doctora Xochitl Velázquez Arroyo, la cual cuenta con un adiestramiento en microcirugía y nos habló sobre cómo la fusión de la ortopedia y la cirugía plástica, la llamada ortoplástica, nos permite la reconstrucción y salvamento de extremidades tanto en lesiones agudas como crónicas, llevando con esto a una mejor evolución de los pacientes, recuperando la función y menos tasas de complicaciones y cirugía de revisión. Ella estudió medicina en el TEC de Monterrey, realizó la especialidad de ortopedia en el Hospital Dr. Joaquín del Valle Sánchez en Torreón, Coahuila. Realizó su adiestramiento en cirugía de mano en distintas sedes a lo largo de Europa y actualmente se dedica a la práctica pública y privada, pública en el Hospital General de Joco y práctica privada en el Hospital Ángeles Universidad. Además, es una apasionada de las actividades que involucran la naturaleza, como el senderismo y la bicicleta de montaña. Escuchemos la entrevista. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ortocast. Y en esta ocasión estoy muy emocionada de estar con la doctora Xochitl Velázquez Arroyo, que por fin nos conocimos en persona, que estamos aquí en su consultorio, súper a gusto. Y pues vamos a dar una plática, pues, entre amigas, porque a mí me gusta decir eso. Y la verdad es que ya hablamos un poquito fuera del aire y tiene bastante experiencia. Siento que hay mucho que sacarle jugo a ella, de todo lo que hace, y pues no sé, quizás motive a alguien a seguir su camino, ¿no? Entonces siempre empezamos conociendo a nuestra invitada, y pues quiero que primero, pues en general, vamos a hablar de que cómo fue, o sea, ¿por qué escogiste ortopedia y por qué te derivaste de ese camino? O sea, sé que es un poco complejo todo esto, pero trata de hacerlo un poco resumido. ¿Cómo fue?
Yo empecé ortopedia porque... por azares de la vida, la verdad, porque yo no quería ortopedia, yo quería cirugía plástica. Entonces, yo lo que quería hacer era reconstrucción de nervio, ya sea plexo o nervio periférico, porque empecé a trabajarlo desde, no sé, tenía como 24 años. Entonces, la manera de llegar ahí era por cirugía plástica habitualmente. Ya después se abrió un poco a ortopedia. Entonces, bueno, pues fue... cirugía plástica, no se dio cirugía plástica, yo no quería entrar a la residencia inmediatamente cuando salí, quería irme a Estados Unidos, quería mejorar el idioma, quería hacer algunas otras cosas, pues ya finalmente, total, obviamente en ese año me convencieron y me dieron todo un lavado de cerebro de por qué la ortopedia era mejor, y empecé a recordar cuando mis rotaciones de ortopedia, el maestro con el doctor con el que yo estuve trabajando o con el que roté, y me acuerdo que ponía un Kirchner y lo ponía, veía rayos X y decía, ah, ya, quedó perfecto, lo que sigue. O sea, realmente tenía mucha habilidad para manejar hueso y además de otras estructuras. Y después estuve con alguna gente de cirugía plástica en unos inicios y metí al Kirchner y lo sacaba. Y metí el Kirchner y lo sacaba, ¿ya sabes? Entonces dije, tal vez tenga razón, tal vez ortopedia sea el camino. Y además es más corto, no tenía que hacer cirugía general y después cirugía plástica, cosas que yo no quería hacer en mi vida como apéndices y coles y estética. Y, ¿no? Entonces dije, sí, definitivamente ortopedia es el camino, habla de reconstructiva y no solo de nervio, sino que te ayuda a manejar tejidos además de hueso, ¿no? Por muchos años tuve alguna experiencia manejando tejido blando y yo creo que lo último fue justamente hueso. Y así fue como llegué a ortopedia.
Oye, y recordando así estas épocas, así que eras residente y todo esto, muchas personas que nos escuchan son residentes y son estudiantes de medicina. ¿Qué te gustaría que te hubieran dicho cuando eras residente o qué consejos les pudieras dar a las personas que ahorita están justo en ese punto?
Lo que a mí me decían cuando yo iba a elegir la residencia, porque sí me lo dijeron, era que yo podía hacer cualquier cosa. No importa si fuera ortopedia, si fuera plástica, si fuera... no importa. Yo podía hacer lo que fuera, pero tenía que hacerlo de la manera más inteligente posible. Y no tenía todo el tiempo del mundo porque la vida tiene solo un lapso. Uh-huh. Sean 50, 70, 80 años, tiene solo un lapso. Entonces, tienes que ser muy inteligente con tu tiempo para saber qué es lo que quieres como en cada etapa. Y yo lo que les diría es que evidentemente lo mismo, pueden hacer lo que ellos quieran, lo que sea, pero tienen que ser muy inteligentes con el uso de su tiempo. si van a hacer alguna especialidad, que busquen cuál es la manera más relativamente corta. Eso no significa que sea la más sencilla, porque si, por ejemplo, en mi caso no fue cirugía plástica y no fueron, no sé, 8 años de cirugía plástica, o si hubiera hecho primero cirugía general, etcétera, ¿no? Pero fueron primero 4 años de ortopedia, después fue una de nervio periférico y mano, luego fue otra viajando por el mundo, luego fue otra de micro. Total que yo acabé hasta los 34 años. Tampoco fue un camino corto. Pero ortopedia me permitió al final enfocarme en lo que yo realmente quería, que era microcirugía y reconstrucción de extremidades. Uh-huh. Y esos años, en vez de estar hurgando entre colon y intestinos, y me lo dio el poder hurgar entre huesos y nervios y músculos y vasos, y ya sabes, tanto que de hecho al final todavía pude hacer, estuve en Europa un año y uno de los módulos era linfedema, y me acuerdo que la maestra me dijo, ven, te voy a enseñar algo que te va a encantar, y yo dije, ¿qué no? Y ya me llevó con una maquinita que yo no sabía qué era, traía una enfermera con ella, eso fue en Finlandia, obviamente yo no entendía el idioma, entonces bajó con la enfermera con una maquinita y ya empezó a, ya tenía la paciente ya acostada y ya me empezaron a explicar lo que era el linfedema y cómo se hacía y cómo funcionaba la máquina y cómo se veía en la pantalla, y yo así de wow, sí, realmente me encantó. Entonces me dio, digamos que el no haber utilizado ese año previo me dio espacio para después, regreso yo a México, me doy cuenta que entro a un hospital de oncología, me doy cuenta que hay muchísimo linfedema, pues me regreso a Europa a hacer linfedema, ¿no? Y a lo mejor si me hubiera gastado más años haciendo otras cosas, ya no me hubiera regresado. Exacto. Entonces eso, ser inteligentes, ser muy inteligentes con el tiempo, porque el tiempo se va.
Ser inteligente con las decisiones que tomas, ¿no? Oye, y pues, bueno, también, por lo que he visto en tus redes, pues también haces otras cosas, ¿no? O sea, no solo haces unas grandes cirugías de microcirugía. ¿Qué más haces así? Cuéntanos qué haces en tu tiempo libre, qué te gusta hacer, cuáles son tus hobbies.
En mi tiempo libre, pues intento no tener tiempo libre. Por eso, ¿no? De que me enseñaron que el tiempo se va. Pues a mí lo que me encanta es la montaña, todas las opciones de montaña. Me encanta en México, me encanta hacer bici de montaña, me encanta el senderismo, me encanta el cañonismo, me encanta escalar. Fuera, pues yo creo que esquiar es lo máximo en la vida. La primera vez que esquié, me acuerdo perfecto que por azares de la vida también, a una chica, una amiga, que siempre dijo que era mi hermana mayor, me consiguió a un entrenador, fue en Rumania, y resulta de que el entrenador era el ganador de las Olimpiadas para esquiar. Entonces, él fue mi maestro, me enseñó, y la verdad es que era, no sé, tenía 19 años el chico, 17, wow. O sea, estaba súper chiquito, ¿sabes? Entonces ya me empezó a explicar, y aparte, o sea, sí, era muy disciplinado, era muy rígido y yo dije, ay, bueno, tampoco es para tanto, yo vengo de vacaciones, ¿no? Bueno, el caso es que cuando voy bajando, lo primero que pensé fue, piensa en que esto es como la bici de montaña. Confía y déjate ir. Confía. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Entonces, como que una cosa te va dando bases para la otra. Y si algo yo amo en la vida, definitivamente es la montaña en todas sus opciones. A mí me gusta muchísimo.
Oye, justo te iba a decir, cuando estuviste en Europa, seguramente te diste unas buenas pues caminatas, ¿no? Ahí caminando, senderismo también. Digo, yo creo que también lo pudiste hacer, ¿no?
Sí. Sí, conocí a mucha gente nueva y tenía ya amigos previos, entonces tengo por ahí una amiga suiza que me llevó por ahí a conocer algunas cosas, en España también estuvo interesante, la verdad es que sí estuvo interesante. Me hubiera gustado quedarme más tiempo, conocer más, ¿no? Porque por ejemplo a veces estaba en quirófano, en las pláticas dentro del quirófano, que me dicen, oye, ¿y ya fuiste a no sé dónde? ¿Y por qué no vas? Y yo, porque estoy aquí en el hospital, o sea, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, me hubiera gustado como conocerlos, pero sí, estuvo muy padre.
Qué bueno. Oye, y bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que ella hace, ¿no? Y que es, bueno, claro, microcirugía como tal, ¿no? El título. ¿Nos puedes explicar qué es esto así con manzanitas?
Bueno, la microcirugía habla de cosas obviamente muy pequeñitas, ¿no? Se necesitan lupas o se necesita un microscopio para darle una visión a escala, 3.5 o a 4 veces o 4.5 veces. En el caso del linfedema, lo ideal es que sea arriba de 12 por, o sea, 16 veces más, 12 veces más, porque estás en un microscopio a 11 por y no ves nada, o sea, se ve borroso, no ves nada. Entonces sí se necesita aumentar la visión muchas veces. Las suturas normalmente son muy chiquititas también, las suturas de una cirugía normal. En una medición de grosor se utiliza habitualmente 2 ceros, 0, 3 ceros, 4 ceros, cara, etcétera, ¿no? Acá nosotros utilizamos 8 ceros, bebés, 11 ceros para el nervio, para el linfedema 12 ceros. Y ahorita los creadores de estas cirugías tan pequeñas están creando cirugías, suturas todavía más pequeñas y agujas todavía más pequeñas para poder hacer más cosas, ¿no? Se le llama supermicrocirugía a menos de 8 micras, cuando trabajas con vasos menores de 8 micras, 6 micras, 2 micras, etc. Y todo lo demás que se refiere a nervios, pues obviamente es un poco más grande. Ya cuando estamos hablando de 5 milímetros es porque está enorme y puedes trabajar perfecto. 3 milímetros es una belleza, ¿no? Vasos de 3 milímetros son una belleza también porque son, no puedo decir que fáciles, pero son relativamente llevaderos para poder suturarlos, etc. Nosotros no tenemos toda la tecnología que tienen en Europa para poder sellar los vasos, pero para hacer las suturas son como más llevaderos, ¿no? Uh-huh.
Oye, ¿y pues qué lesiones trata? O sea, es una amplia gama, ¿no?, de lesiones.
Pues todo lo que tenga que ver con... Son varias cosas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con trauma, accidentes en motocicletas, lesiones de plexo, lesiones de nervio periférico. Intentamos en la medida de lo posible evitar amputaciones. Hay veces que no es posible, pero bueno, esa es la idea, de que el paciente sea completamente funcional o lo más funcional posible en sus actividades, poder reubicarlo o que regrese a su vida. Probablemente no va a ser normal, o bueno, como él estaba acostumbrado, ella estaba acostumbrada, pero sí, tuve una quemadura hace algunos meses, mi paciente era abogada, ya regresó a trabajar como abogada y ahorita está pensando en tener bebés. Entonces sus manos no son como eran antes porque por la quemadura perdió varios dedos, pero ella regresa a su vida. Hay otro paciente que tuvo una infección tremenda, tuvo COVID, le dieron muchísimos esteroides, tuvo síndrome de Cushing, se cayó, nadie se dio cuenta del golpe de la pierna, nadie le dio importancia, se infectó, nadie le dio importancia a la pierna roja, dolorosa, etcétera. La pierna empezó a crecer todo el tamaño, llego aquí un año después, tomamos una resonancia y todos los compartimentos estaban llenos de algo, abrimos y ese algo era pus. Entonces, y litros y litros y litros de pus, te voy a enseñar el video, es una cosa increíble, es muy loca. El paciente pues le ayudaba a su papá a colocar algunas cosas de electricidad, cables, etcétera, o sistemas, o que me perdone la vida si lo está escuchando y no me acuerdo perfectamente cuál era su profesión, pero ya regresó a ayudarle a su papá. Y ya, entonces la idea es como que regrese, ¿no?, a lo que estaban haciendo antes. Uh-huh. ¿Qué otras cosas? Bueno, ya mencioné las quemaduras, ya mencioné el trauma y finalmente pues cuestiones oncológicas. Hay veces que cuando se tiene que resecar un tejido que no debe de estar ahí, tumores muy grandes, a veces se piensa en una amputación y no necesariamente es una amputación. Se pueden hacer algunas reconstrucciones, cambio de músculos, transferencias musculares, transferencias óseas. Se pueden hacer muchísimas cosas, hay muchas opciones para la reconstructiva. A veces de manera definitiva, a veces desgraciadamente no de manera definitiva, el cáncer reincide, pero bueno, eso no tiene que ver necesariamente con la reconstrucción, ¿no? Evidentemente cuando se quita el tumor, se revisa patológicamente que haya bordes negativos y que todo esté bien, pero pues hay veces que reincide el cáncer.
Claro, justo eso que hablabas, bueno, fuera del aire del linfedema, que estuviste, ¿no?, en contacto con este tipo en Finlandia, ¿no?, que me estabas platicando de la máquina del linfedema. Yo digamos que he visto, ¿no?, ahí que hay gente que trata esto específicamente, digamos también hasta terapeutas físicos que hacen esto. Yo digamos que la experiencia como cercana a mi familia es de que cuando mi mamá tuvo una cirugía de cáncer de mama, muchas prevenciones y cosas que le mandó el doctor después fue para prevenir el linfedema, ¿no? Y porque había, ya sabes, o sea, obviamente son precauciones que se toman, afortunadamente no desarrolló nada de eso, pero justo, o sea, como que qué importante es como también ver ese enfoque, ¿no? Porque a veces como que muchas personas dirían, ah, pues ya, le quitaron el tumor y pues ya, ¿no?
Así es.
Pero vienen a veces consecuencias, y a veces pueden ser catastróficas, ¿no? Me imagino, así los casos que alguna vez has visto, ¿no? Entonces, hasta ese aspecto puedes ayudar a los pacientes, ¿no? Porque aunque sean tumores, eso no tiene nada que ver, como dices, puedes darle, pues, sobre todo expectativa y nivel de vida, calidad de vida, para que sigan haciendo sus funciones, porque ¿de qué sirve de que le quitaron el tumor si va a tener su pierna o su brazo, ¿no? No funcionar, ¿no?
Se cree que una vez que se quita el cáncer de mama, o sea, es decir, todo el tumor en la mama, ya se acabó el problema. No, no se acabó el cáncer, porque probablemente el cáncer sí, pero se acabó el problema. Desgraciadamente, para quitar el tumor, por parte de la técnica, hay que quitar muchos ganglios linfáticos. Y cuando hablas a veces con algunos cirujanos, dices, no, es que a mí nunca, yo no tengo ninguna paciente con linfedema. Ah, pues qué maravilla, ¿no? Pero la realidad es que no tiene que ver con la técnica quirúrgica. A veces cuando se quitan muchos ganglios que son necesarios y que son parte de la técnica quirúrgica, porque además está bien que se quiten tantos ganglios para revisión, etcétera, esos ganglios de alguna manera sirven como una especie de motor y como una especie de filtro para que toda la linfa que se encuentra en el brazo, que recoge pequeñísimos pedacitos de grasa, que recoge todo el desecho de las células muertas, que recoge, es como un drenaje, es el drenaje del cuerpo, que recoge las bacterias muertas, parásitos muertos, virus muertos, etcétera, que van por ahí, no los filtra bien, pues ya no hay ganglios, ya no hay filtros, ya no hay bombas, ya no, entonces en la extremidad comienza a crecer dos veces, tres veces, cuatro veces su volumen, y el problema es que los pacientes no pueden ya realizar su trabajo, pesa mucho la extremidad, duele, ya no pueden doblar los dedos, no, realmente tienen que utilizar la manga todo el tiempo, la manga no es suficiente, obviamente tienen el vendaje por el drenaje linfático, a veces ya no es suficiente tampoco, entonces sí, la supermicrocirugía es una opción, ayuda, definitivamente ayuda, ¿en qué porcentaje? Bueno, eso varía dependiendo ya del grado del linfedema que esté establecido, pero sí, en efecto, el problema no se acaba quitando el tumor.
Exacto.
Si no hay complicaciones, qué maravilla, pero tampoco es como perfecto. No pueden cargar, no pueden jalar. Tengo una paciente que me dice, es que yo estaba barriendo y a partir de ahí se me empezó a echar la mano. Tengo otra paciente que me dice, es que yo solo empujé un mueble y ni siquiera estaba pesado y a partir de... Entonces, tengo otra paciente, me dice, es que yo no sé por qué, no hice nada en particular y se me empezó a hinchar el brazo y realmente mi trabajo es de escritorio, ni siquiera hago nada, o sea, nada pesado, pues, y se empezó a hinchar. Entonces, hay muchas cosas que se desconocen todavía del linfedema, pero sí, la cirugía sí ayuda un poco.
Sí, yo creo que también, tío, es importante, ¿no? También nosotros como ortopedistas también notarlo, ¿no? Como que esa patología también, ¿no? Como que tenerla en nuestra gama también de diagnósticos, ¿no? A veces, ¿no? Porque siento que también como que no hay mucho contacto en ocasiones, pero justo puede llegar una paciente así casual, puede llegar con un ortopedista así, alguien así, ¿no? O sea, podría, con el primer contacto, ¿no? Entonces justo como poder también ver esas cosas, ¿no? Oye, y también, por ejemplo, estaba pensando en algunas traumáticas, dijimos muchas de las lesiones que puedes tratar, pero también algún tipo de patologías crónicas o congénitas, algo así, ¿también puede tratar la microcirugía?
Pues congénitas, lo más común es cirugía de mano.
Ajá.
¿No?
Sí.
Polidactilia, sindactilia, eso es como lo más común. Sí, definitivamente la microcirugía es la opción, ¿no? Para ese tipo de cosas. A veces transferencia del segundo dedo de pie, de pie a mano, ¿no? Que muchas veces no se quiere, no es lo deseado, pero es lo más útil para poder darle función a una mano.
Y justo hablando de esto, ¿no? De la microcirugía, o sea, ¿qué entrenamiento se necesita para poder hacer este tipo de tratamientos?
Uy,
Pues sé que es largo, pero vamos.
Yo creo que muchos años. Pues es ortopedia o plástica, cualquiera de las dos. Después, pues mucha micro me refiero a mucha reconstructiva. No sé exactamente cuántos años le lleve a cada persona, pero estoy segura que definitivamente son varios, porque en cada lugar, con cada persona, aprendes cosas diferentes. Tienes experiencia de ellos. Yo le llamo como tomar prestada experiencia. Ellos se equivocan en cosas y tú lo aprendes. Uh-huh. Hace poco acabo de escuchar a un compañero de ortopedia que dice: nadie aprende en cabeza ajena. Yo creo que sí. Uh-huh. Yo vi muchos errores en la cirugía que yo no los quiero cometer, no quiero que me pasen. Me ha pasado otro, seguro. Pero si ya viste que algo no funciona o cuáles son las consecuencias de algo, ya tú no lo haces. Uh-huh. ¿Cuánto lleva exactamente aprender microcirugía? Pues no sé, supongo que depende de cuánto lo hagas o cuánto estés ayudando. A mí me tocó empezar cuando tenía 24 años y después acabar hasta que tenía 34, 10 años.
Sí.
10 años. Uh-huh. Entonces, y en esos 10 años no fue, fue como por etapas, ¿no? Evidentemente primero ayudas, y después te van dejando hacer como pedacitos, ya después ya lo empiezas a hacer tú. Y además de todo es como por partes, ¿no? Primero aprendes algo de nervio, luego aprendes algo de tendones, después aprendes algo de nervio, después aprendes vasos, y después, bueno, yo al final lo que aprendí fue linfedema. Más o menos así fue como las etapas en las que yo fui aprendiéndolo, a las que me tocó aprendiéndolo, ¿no? Uh-huh. Aprenderlo, ¿no? Pero sí son como varios años, ¿no? Aprender a utilizar las lupas. Me acuerdo que antes de poder utilizar las lupas para cirugía como tal, para poder ayudar, primero me puse a bordar gatitos y no sé qué, con Shakira, ya sabes, sí. Y con nylon, sí. Para poder acostumbrarme a las lupas. Claro. Y estuve haciendo eso algunos meses. El microscopio, bueno, el microscopio es como un poco más sencillo porque no pesa, no lo traes tú, es más, lo haces a un lado, etc. Es, bueno, no sé, eso lo aprendí en España, en la India, que me dejaron como empezar a maniobrar y utilizarlo, y no, se me hace un poco más sencillo, pero sí lleva, o sea, definitivamente requiere un entrenamiento. Uh-huh. No nada más llegas y sí, vamos, exacto, ¿no? Así es complejo, yo creo que es complejo, lleva muchos años de entrenamiento. Probablemente habrá quien diga: yo lo pude hacer en 6 meses, ¡qué maravilla! Uh-huh. Yo no, uh-huh. A mí me llevó varios años,
sí,
varios lugares.
Oye, y vamos a hablar de tus pacientes, ¿no? ¿Cómo es, digamos que llega alguna lesión, pues no sé, traumática, te llaman, ¿no? Me imagino, para poder ayudar a esta persona. ¿Cuál es como tu preparación? Digo, puede ser, o sea, empezar con este caso en específico, pero también puedes hablar en general de otras cosas, de cómo es la planificación preoperatoria, ¿no? En específico de este tipo de lesiones, para justo dar el mejor tratamiento a este paciente, la mejor oportunidad que tiene, que pues es en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu abordaje en ese aspecto?
Bueno, depende mucho, evidentemente, del paciente, ¿no? Y del tipo de lesión. Si es un trauma y si es un trauma severo, pues primero entra neuro, primero entra en medicina interna, primero, o sea, primero se ve la vida. Uh-huh. Ya una vez que el paciente está estable, entonces empezamos a ver lesiones aledañas, que no puede mover, que no puede, fracturas, etcétera, ¿no? Y ya una vez que la estructura, que el paciente está estable y que la estructura gruesa o que el hueso esté estable, se puede pensar en hacer una microcirugía. Hay veces que, de hecho, hay veces que se han hecho al mismo tiempo, ¿no? Es muy pesado, pero a veces se han hecho primero, al mismo tiempo. Hay que definitivamente o idealmente tomar primero, si vamos, por ejemplo, a hacer una transferencia nerviosa, es que depende mucho el caso. Uh-huh. O sea, por ejemplo, lesión de nervio. Si es aguda, bueno, haces una reconstrucción del nervio. Si es a crónica, pues ya no piensas en el nervio, porque el nervio tiene 9 meses para que le vaya de maravilla. Después de ahí, lo ideal es hacer una transferencia de tendones. Uh-huh. Entonces depende mucho el paciente, es cómo lo vas a planear, y también el tiempo de la lesión. Si hay que hacer una transferencia muscular, pues primero hay que pensar en un ultrasonido, un angiotac, para saber cuáles son los vasos que tienes o cuáles son los posibles vasos donadores, cuáles son los posibles vasos receptores, y hacer un plan A, plan B, por si alguno llega a fallar, tienes el otro, etc. Porque muchas veces entras y dices, sí, claro, voy a hacer esto con esto y todo es perfecto y todo es maravilloso, y entras y resulta de que el vaso A que tú tenías para poder tomarlo como donador, como receptor, perdón, sangra 3 segundos y de repente ya no te sangra nada.
Exacto.
Entonces ya no te sirve. O sea, lo puedes colocar, pero pues te estás haciendo un poco tonto, pero ya no te sirve. Tienes que buscar otro vaso, ¿no? Tienes que buscar otro vaso. Entonces sí, hay que entrar a quirófano con opción A, opción B, opción C. Algunas otras cuestiones más generales, como por ejemplo anestesiología, o sea, por ejemplo, si es nervio, definitivamente hay que ponerse de acuerdo primero con el anestesiólogo para que no le ponga, para que no lo relaje, porque si no, empiezas a estimular el nervio y el nervio no funciona, y no funciona no porque no esté bien, sino porque lo acaban de sedar. Entonces hay que ponerse bien de acuerdo con todo el equipo, ¿no? Hablar con el anestesiólogo, si es extremidad superior o extremidad inferior, dependiendo. A mí me encantan los bloqueos, y me encantan los bloqueos, y trabajo mucho con anestesiólogos que hacen bloqueos, porque al paciente le va muy bien, no tiene tanto dolor, independientemente de que a lo mejor tengas otro tipo de anestesia, sedación, o que agreguen una general, etcétera. El paciente cuando sale de quirófano te dice, es que no siento la extremidad, no siento el brazo. Y yo, qué maravilla que no lo sienta. Y al día siguiente, es que estoy preocupado porque no siento el brazo. Bueno, pues es normal por la anestesia que le pusieron, bla, bla, etcétera, etcétera. No les explicas, pero qué maravilla que no lo sienta. Y ya como al tercer, cuarto día que ya se acabó la anestesia, te dicen, es que me duele mucho. Yo por eso le decía que qué bueno, lo sentía los primeros días. Entonces, así hay que ponerse, que sí hay que planearlo muy bien, pero es un trabajo en equipo. ¿No? La gente que te ayuda, sería maravilloso que tenga entrenamiento también en micro, y si no tiene entrenamiento también en micro, sí, al menos yo creo que se necesita un carácter especial, ¿no? Gente que piense muy bien lo que está haciendo, gente que sepa tomar decisiones, gente que pueda trabajar en equipo, gente que tenga mucha paciencia, porque son muchas horas, y que no se truene a la mitad del camino, ¿no? Porque a veces puede llegar a pasar, ¿no? Cirugías de 11 horas, mis respetos para la gente que se ha aventado conmigo. Pues no sé, es un trabajo en equipo.
Sí, ¿y cómo te preparas tú? Ya llegamos, digamos, Xochitl, ya llega el día de la cirugía. ¿Qué haces tú? O sea, ¿cómo te preparas tú en específico? Todo lo que es, no sé, traes tus lupas, checas el microscopio, o sea, no sé, como ese tipo de detalles, o sea, tu equipo.
Si lo vamos a hacer con microscopio, yo el microscopio no lo checo en la cirugía, lo checo un día antes para ver que todo esté bien, y bajo con la gente de biomédica y veo que tengan, o sea, que el microscopio funcione, que tenga la luz, que tenga las suturas, que tengan todo el material, porque a veces te mandan material de micro y resulta que es micro, pero es de micro de neuro, no es micro para vasos, ¿sabes? Sí. Entonces, agregado lo que yo pido, generalmente yo llevo también mi material por si no llega a estar, pues bueno, tenemos el mío de reserva, como estéril. Las lupas, bueno, pues esas son mis lupas, en caso de que usar mis lupas, esas son mías, ya sé cómo funcionan y sin problema. Pues generalmente colocas primero las lupas, bueno, te lavas, pues sí, colocas primero las lupas, revisas que tengas buena visión, vas, te lavas, ya no puedes tocar las lupas, evidentemente, te visten al paciente y entonces todo comienza. En el caso del microscopio, primero te lavas, después vistes al paciente, incides, etcétera, y ya cuando es momento de hacerlo más pequeño, entonces ya metes el microscopio. Pero obviamente antes de, también eso es importante, antes de meter el microscopio ya tienes planeado cómo lo vas a meter, ¿sabes? O sea, no es como que entra el microscopio y de repente vamos a ver cómo lo podemos acomodar y cómo entra, no.
Sí.
O sea, el microscopio ya está dentro y ya sabes cómo va a entrar, ¿no? Y a qué distancia lo vas a tener, y dónde van a estar tus manivelas, y dónde te van a colocar pues, lo que va en el pie. Entonces, también es bien importante tener algún otro material, como por ejemplo, para el cauterio, puntas de microcirugía, que son unas puntas rojas especiales, ya sean chicas o largas, hay de diferentes tamaños, pero son especiales para microcirugía. Son unas puntas delgadititas. Okay. Generalmente, para los que son cirujanos, al cauterio lo colocas en 10 y te da un punto. Es un puntito, si está algo sangrando, es un puntito lo que cauteriza, nada más, ajá, porque tienes el nervio cerca, entonces no puedes arriesgarte a lastimar el nervio por calor.
Sí, claro. Wow. No, pues, bueno, nunca he entrado a una de esas, me encantaría, pero ha de ser toda una experiencia, ¿no? O sea, y sobre todo muy interesante porque justo, o sea, salva, o sea, da oportunidades a los pacientes esta cirugía de, como lo decíamos, de calidad de vida. Sí da una gran oportunidad y encontrar una persona, digo, si yo fuera una persona, que ojalá no toco madera, que me pasara alguna lesión, encontrar a alguien preparado que pues te pudiera dar una oportunidad, ¿no? O sea, aunque no fuera, como dices tú, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso de la abogada, ¿no? De que no tiene algunos dedos, pero pues ahora siendo mamá, pues puede hacer, o sea, puede cargar a su niño, ¿sabes? O sea, no importa que falten unos dedos, o sea, le diste oportunidad para poder...
No, y ella puede cocinar perfecto.
Exacto.
Ella puede cocinar, puede, me manda un video donde está cocinando, me manda un video donde está trabajando en la computadora, tiene algunos dedos, entonces le sirven, ya sabes, para... La realidad es que, bueno, ya actualmente, esto es algo muy específico, tampoco escribimos con los cinco dedos como si eran secretarios antiguamente. Nosotros escribimos así con dos dedos, y aunque tengamos los cinco. Entonces, sí hay maneras como de adaptarse. No es tan fácil en un adulto adaptarse como en un niño, que los niños se adaptan increíblemente rápido y lo hacen de manera automática, pero los adultos también nos podemos adaptar, aunque no nos quede de otra.
Justo en el posoperatorio, ya hablando de esto, o sea, de la reincorporación a la vida y a tu vida cotidiana, pues necesitas una buena ayuda de rehabilitación,
sí,
¿no?
Sí, los rehabilitadores son súper importantes.
Sí, o sea, tener su equipo.
Súper importantes. Exacto. Una cirugía se puede echar a perder por una mala rehabilitación.
Exacto.
Definitivo.
Exacto.
Definitivo.
Sí, justo.
Tú también eres ortopedista, entonces sabes lo que pasa cuando no se mueven las articulaciones, se pierden cuando no se utilizan por la artrosis, ¿no? Entonces sí, es súper importante rehabilitación.
Pues creo que, pues bueno, hablamos del tema ya, o sea, ya hemos, sobre todo dándole una visión global a la microcirugía. Yo quería como que saber ese punto y creo que muchas personas también. Obviamente podríamos hablar horas de esto, o sea, pues no se puede. Pero yo creo que sí puede despertar mucho interés en las personas, ¿no? En que nos escuchan y quizás algunos digan, ah, yo quiero aprender eso, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué te gustaría concluir de esta entrevista?
Para la gente que es médico, pues bueno, probablemente abrir un poco la visión a todas las cosas que se pueden hacer de reconstructiva e enfocarse en la posibilidad de darle la mejor opción al paciente, de buscar opciones, ¿no? Y si no conocemos la mejor opción, pues entonces buscar opciones, a eso me refiero. Y la reconstructiva da muy buenas expectativas, a veces, bueno, depende de la lesión, no tanto, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas técnicas quirúrgicas. Entonces, para la gente que es cirujano, pensar en la mejor posibilidad para el paciente. Para la gente que está estudiando, pues que piensen en ortoplástica. Es algo nuevo, ese nombre es algo muy, muy nuevo. De hecho, la revista como Ortoplástica como tal es muy reciente. La gente que creó Ortoplástica es gente que mucha estudió traumatología y luego estudió cirugía plástica, o viceversa. Eso no es raro fuera de México. Entonces, y se dedican a la reconstructiva. Entonces, no, ni entran en la ortopedia, ni entran en la plástica. Y por eso crearon el término ortoplástica, y así se llaman las revistas mundiales. Entonces, que empiecen a pensar en ortoplástica. Cada vez está mejor diseñado. Probablemente a la gente en un inicio fue más conflictivo porque era un campo nuevo que pertenecía como a los dos, pero a ninguna. Y ahorita ya se está conceptualizando de mejor manera. Por lo tanto, la academia también se está protocolizando de mejor manera. Y los pacientes, evidentemente, las cirugías y la gente que se dedica a hacerlo también. Entonces, probablemente es una muy buena opción.
Sí.
A mí me encanta, me gusta muchísimo. Y para la gente que no es médico, pues bueno, ya conocen algo diferente.
Una opción, ¿no? Y justo, bueno, yo quiero decir esto, que, o sea, nosotros, yo soy ortopedista, yo no soy cirujano de mano, pero, o sea, hay personas que sí son cirujanos de mano, pero yo creo que hay que saber nuestros límites, hay que saber hacer equipo, ¿no?, con otras personas y saber, justo por el bien de los pacientes, buscar la opción, ¿no? O sea, no es mi competencia, al contrario, voy a pensar en mi paciente. Y yo creo que se va a beneficiar mucho con una persona que tenga un entrenamiento de esta forma, por esto y por esto y por esto. ¿no? O sea, entonces yo creo que eso es súper importante, ¿no? O sea, porque a veces sí, pues puedes decir, es que es mi competencia, sí, pero hay personas capaces de hacer cosas que cambian la vida de los pacientes. Y si yo no puedo ofrecérsela, hay que buscar esa opción. Y lo que yo siempre digo, trabajar en equipo y darle el manejo multidisciplinar a este paciente, ¿no? Por el beneficio del paciente, ya no mi propio beneficio, ¿no? Entonces yo con eso voy a concluir y pues te agradezco mucho por tu tiempo, por tu consultorio, por tus ganas, por tu disposición, por todo, tu actitud. Y como te lo dije, o sea, felicidades, qué padre conocer a una persona como tú. Y pues espero poder hacer muchas cosas contigo, ¿sí? Así como podemos ser buenas colegas. Y te agradezco muchísimo. Espero seguir juntas. Y pues ya saben dónde escuchar el podcast. Ya saben que lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en donde sea que se encuentre su podcast. La doctora, se me olvidó, va a decir sus redes sociales. No sé dónde te pueden contactar, algún correo. Quizás alguien te quiera preguntar, oye, doctor, algún interés, ¿no?, en lo que tú haces.
Ok. Pues estamos en Instagram como Ortoplástica. En Facebook, exactamente con el mismo nombre, Ortoplástica, doctora Xochitl Velázquez, que son las dos redes que manejamos.
Bueno, pues ya la escucharon y pues ya saben dónde escucharme. Esperemos que cualquier duda que tengan, pues la busquen. Si no, me busquen a mí. Si tienen interés en esto, miren lo que les está diciendo, que se motiven aquí a meterles ruido, ¿no?, de esto de la ortoplástica. Y pues muchas gracias, Xochitl. Y pues gracias a todos. Espero nos vemos pronto. Y un abrazo. Nos vemos. Hasta luego.
Gracias.